La victoria es mía. Vamos, díganlo, canten como que lo dicen en serio. ¿Quieren, tienen victoria? Hoy es mía. Sí, le dije a Satanás que se pusiera detrás. La victoria hoy es mía. Amén.
Aleluya.
Aleluya.
Amén.
Amén. Alabado sea el Señor. Necesitaba algo para comenzar. Gracias, músico. Eso fue. Estoy adicto a estas cosas. Vine a obtener mi inyección. ¿Qué de ustedes? Estoy adicto. La inyección del Espíritu Santo. No que no lo tenga, sino que necesito más. Más de él y menos de mí.
Amén.
Y para eso están ustedes aquí. Así que continuamos orando por hermano Doug y la hermana Jennifer. Espero que estén teniendo un gran tiempo. Sí, déjenme quitarme esto. No es un saco de verano, sino que es de general. Así que de todas maneras, continúen orando por ellos y aquellos que no están aquí, para aquellos que están todavía enfermos o de vacaciones. La vacación debe haber terminado para ahora. Estoy de vacaciones cada día, así que cuando se retire uno, está de vacaciones cada día. Pregúntele a mi esposa. Depende de mí estar en vacación cada día. Así que esta noche, un placer estar de regreso. Es un honor estar de regreso. Estoy anticipando toda la semana lo que Dios tiene para decirnos. El título de mi sermón esta noche es La Marca. No marca, sino La Marca. Ese es el título. Así que soy un tipo raro, así que ¿qué esperan de mí? Vayamos a Génesis, vamos a leer un versículo y lo voy a hacer sentar y voy a leer más. Génesis 4:15. Y le respondió Jehová a Caín: ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Yo siempre me pregunté sobre esa marca. ¿Se han preguntado ustedes cuál es esa marca o señal? Bueno, si tienen una pregunta de la Biblia, debe haber una respuesta de la Biblia. Así que vamos, oremos. Padre, te amamos, te agradecemos, te apreciamos, Padre, de la manera en que cuidas de mí, por nosotros, la manera en que me amas, la manera en que me tratas, Padre. Eres un Dios tan bueno. Ahora necesito fortaleza, energía, Padre. Me hago a un lado. Toma control, Padre. Y háblale a tu pueblo. Son tu sangre, la compra de tu preciosa sangre. Sé que tienes algo para ellos esta noche. Padre, pusiste algo en mi corazón. Así que voy a entregar mi corazón, pero te necesito. Necesito tu unción, no solo en el púlpito, en todos los asientos de esta casa y aquellos que están escuchando a sí mismo. Padre, te amamos y te agradecemos que tú recibas toda la gloria y la honra en todo lo que hagamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero leer también de Apocalipsis 13. ¿Saben que Apocalipsis 13 es América? El profeta dijo que lo era, correcto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como la dragón. Y ejerce toda la autoridad. Él le había dado poder para dar poder a la imagen de la bestia. Sabemos que la imagen de la bestia es las iglesias. Todo ha sido abierto. Nada es un misterio ya. Y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella, perdón, y el cordero que hablaba como dragón, son dos poderes, el poder eclesiástico, como sucede, se volvieron un estado y hoy las religiones han formado una alianza y ese es el poder que vamos a ver hoy. Que los que adoraran la imagen de la bestia serían matados. O sea, es un tema pesado para miércoles. Dice, el que adorase la bestia y la imagen de la bestia, la gente morirá. ¿Saben por qué rehúsan morir ahora? Estamos muriendo para el mundo y las cosas del mundo. No murieron cuando debían de morir ahora. Tienen que dar su vida así como ustedes estamos dando nuestras vidas. Esta vida no es nada para mí. Esto tiene que morir. Yo me estoy matando ahora. Alguna gente que no lo hace van a tener que pasar por la tribulación y van a tener que dar sus vidas. Amén. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ya se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No estoy aquí para decirles cuántas adivinaciones educadas hay ahí atrás, ¿saben? Están inyectando un chip en la piel. Si quieren escuchar eso, está bien. Pero si quieren escuchar lo que dice, esas son imaginaciones. Van a tener una marca al final aquellos que son parte del programa de la bestia. La imagen, el hombre tiene algún tipo de identidad. No puedes ir a trabajar a menos que tengas una tarjeta con una identificación. Van a tener que tener algún tipo de marca, pero yo no sé aún si esta marca es una marca física o es una cosa espiritual. Así que tengo preguntas. Así que veamos si podemos averiguar qué es. Y que hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Y yo no voy a entrar en todo eso. Cosas que no sabemos realmente. Esto es lo que dijo el hermano Branham. El hijo de Satanás será sellado en esos últimos días. Hay un tiempo ahora. Estos son los últimos días. Del cual habla la Biblia, que todos los que tenían el sello de Dios, no tenían el sello de Dios. Tenemos dos sellos, el sello de Dios y el sello de la bestia. O uno o el otro. La gente de los últimos días tendrá una marca. Va a ser el sello de Dios o la marca de la bestia. No hay otra elección. Y sabemos que la marca de la bestia, 666, 111, 4911, no sé qué es. Incredulidad, qué difícil es eso. Incredulidad. La primera vez, dicen ustedes que la marca de la bestia, preguntan, ¿dónde comenzó? Se los acabo de leer, dice, en el huerto del Edén. La marca de la bestia y el sello de Dios se llevaron a cabo en el huerto del Edén. Tenemos a Abel y a Caín. Uno era la marca de la bestia y el otro la marca o el sello de Dios. Exactamente. Se llevó a cabo la marca de la bestia y el sello de Dios se llevaron a cabo en el huerto del Edén. Exactamente. Se llevó a cabo durante la Pascua porque la muerte de Abel produjo a Sed. Así, eso es correcto. Ahora está hablando de que Caín mató a Abel y Dios reemplazó esa semilla con otra semiente porque Jesús resultó muerto, pero fue reemplazado. Reemplazado con ustedes y conmigo. Así que ahora el diablo tiene más. Ese solo era un hombre. Ahora tiene un montón. Él no quiere mezclarse con una mujer. Olvídenlo. Es celebrado en la Pascua, la resurrección. Esto es lo que estoy diciendo esta noche, lo que propongo traerles esta noche, que solo va a haber dos clases de personas, pero ambas, ven, van a llevar una marca. Y la marca de la cual estoy hablando es una marca invisible, aunque pudiera ser una marca, puede ser algo escrito, yo no sé. La cosa es que esa marca se mostrará, se va a manifestar en la vida de la gente. Amén. Ahora, Génesis 4, y Adán conoció a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón de Jehová. Esta no es la simiente que fue prometida, porque si lo hubiera sido, él me ha provisto otra simiente, cuando lo hizo cuando Seth nació. Dijo, tengo de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, ¿qué? Ensañó Caín en gran manera. Se enojó. Vamos a entrar en por qué se fue de esa manera. Y decayó su semblante. Ahora vayamos a ver si Pedro dice, si ustedes claman al Padre, sin prejuicio, sin... A él no le importa quiénes son. No le importa si son pecadores, o están salvos, o en el mensaje, o van a una denominación. Él no mira eso. Lo que dice ahí, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Así que cuando Dios los juzga, Él ve sus obras. ¿Qué cosa de obras tienen? Ahora, ¿qué tipo de obras trajo Caín? ¿La obra de qué? De sus manos. Así que no es eso lo que Dios estaba, Dios estaba buscando. ¿Qué tipo de obra? Abel tenía lo que Dios sabía lo que Dios quería. Él fue aceptado y Caín fue rechazado. Dice. Conductos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tengan cuidado, porque Dios tiene respeto a una persona, van a ver qué tipo de obras están preocupando. Si se alinean con la palabra de Dios, Él los va a aceptar, y si no, no. Así que tenemos que ver que una... Este hombre tenía dos tipos. El sello de Dios traerá ciertas obras, y la marca de la bestia traerá una diferente obra. Obra intelectual. Nada de revelación en ella. Obras educadas. Ahora, esto es lo que dice el hermano Branham, porque quiero entrar en algo aquí. Porque Dios, algunas veces condenamos a Caín. Y él es el hijo de Satanás. Y no de Dios, y no queremos nada que ver con eso. Dios no es de esa manera. Es su bondad amorosa, va en pos de ese hombre. Y ahí, de ahí ustedes y yo podemos aprender la lección. Dice, amad a vuestro hermano y ama a aquellos que te maldicen o que dicen cosas malas. Les traigo esos... Dios entiende una cosa, y es la sangre. Eso es todo. Eso es todo lo que él entiende. Él conoce la sangre. Y estoy contento de que estamos bajo la sangre, porque esa sangre nos protege. Hay una barrera de la cual siempre podemos depender. Eso es a lo que Dios está viendo, no lo que están haciendo sus errores, no los está siguiendo ustedes. ¿Qué están haciendo? Si cometen errores, pues que los pueda ver. No está la sangre en medio. Y eso es lo que él está viendo. Eso es lo que necesitan ver cuando ven a su hermano. ¿Ven los errores o ven a su hermano? Aprenden, porque van a aprender. Estaba lloviendo baldes por mi casa. Eran como las 6 de la tarde, empezó a llover muy fuerte y dije, hombre, estoy saliendo de la puerta a meterme al carro y tuve que retroceder. Estaba con mucho viento y lloviendo duro, no quería mojarme, así que pasé como 10 o 15 minutos y más o menos corrí al carro. Bueno, de todas maneras estoy aquí. Dice, conoce la sangre. Él no conoce ningún color de línea. No importa si son blanco, negro, no tiene nada que ver con eso. Quiten de eso de sus mentes. No tenemos problema con esas cosas. Pero, cierto, alto y bajo, chaparro, no. Eso no le importa a Dios. Y no debería de importarnos a nosotros. Él no reconoce divisiones de raza. Si un hombre es negro, azul, blanco, bronceado, cual sea su color, Dios no sabe nada sobre eso. Él le gusta verlos de la manera en que son. Así que si están viendo a una persona allá afuera, créanlo o no, yo no sé lo que está haciendo. Cuando miran a una persona, no están buscando juzgarlos para ver lo que están haciendo. ¿Quisieran que Dios hiciera eso con ustedes? ¿Quieren saber qué pueden hacer para que ese hombre sea salvo y esté bajo la sangre? Dice, Dios no sabe nada sobre eso. Él le gusta verlos de la manera en que son. Cuando me miren a mí, miren como Él me ve a mí, no de la manera en que yo soy. Ezequiel, y esta es la razón que Dios no puede romper su palabra, dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre. No importa lo que mi padre hizo, él pagó por esa parte. Eso me sigue a mí. Ni el padre llevará el pecado del hijo. Lo que yo hice, mi padre no tiene que pagar por ello. Mis errores son mis errores. Sus errores son sus errores. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Dios no puede romper esta ley. Esa es su palabra. Así que él no podía culpar a Caín por lo que papá hizo. Ven a dónde vamos con eso. Él no podía. Él sabía quién era, pero él no lo trataba de esa manera. Lo trataba como cualquier otro hombre trataría. Tenemos que aprender. Bueno, no son del mensaje. Mire cómo son. Están vestidos. ¿Y qué? ¿Qué están viendo? No deberían de estar viendo eso. Deberían de estar viendo la persona. Dios los salvó a ustedes, pero quieren que alguien más participe. Ahora, Juan dice, 5:24, de cierto, digo, el que oye mis palabras y cree en el, al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos oído eso muchas veces. Y va demasiado rápido muchas veces. Muy bien. Les leí Ezequiel 18. Juan 5:24, como les leí. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Tienen que ver con que creen o no. Recuerden cuál es la bestia, de la marca de la bestia, si creen o no. Si no rechazan la palabra de Dios, no importa quiénes sean, tendrán vida eterna. Estoy contento de que, por cualquier razón, estoy contento de que yo pude responder a la palabra. Había algo en mí que podía responder a la palabra, pero hay algunas personas que no tienen nada que responder, pero Dios no los condena por eso. Él no condenó a Caín, él quería que Caín se arrepintiera. Y él no lo aceptaba. ¿Qué le sucedió a Judas? Si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera aceptado. Ese espíritu echó mano de él. ¿Saben? Oye mi palabra y cree en mi palabra. Así que todo tiene que ver con creer. O creemos la palabra o rechazamos la palabra. Eso es todo. Depende de qué marca tengan. Ustedes mostrarán algunas señales. Ahora, Juan 5:47. Pero si no creéis a sus escritos, la Biblia son sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús dice, no pueden, si no pueden creer las palabras, creen las obras. Si no pueden creer los escritos, ¿cómo creeremos en Él? Por eso no podían. Pero la palabra testifica de quién era Él. Dios no estaba interesado en las obras van a testificar quiénes son, qué marca tienen, a quién sirven. Obras. ¿De Dios o de algo más? O de conocimiento o intelectual. Dice, si no pueden creer las palabras, dice Jesús, entonces, si no creen los escritos, y le citó la Biblia, y no creen las palabras, yo no estoy hablando, démosle la prueba de la palabra, no es eso, no estoy hablando de eso. Algunas personas hacen eso, no es que no creen la palabra, es el acercamiento por el que pasamos. Solo queremos probar que estás errado y yo estoy correcto. No es así como esto funciona, les voy a mostrar eso. Que el corazón de Dios fue en pos de Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Están haciendo todas estas cosas, ¿saben? Y no creen mis palabras, pero yo no los estoy juzgando. Van a ver que Dios no estaba juzgando a Caín para comenzar por quién era él. Y aún no los juzga a ustedes cuando ustedes no saben qué. ¿Saben cómo los va a juzgar? Pero, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que no, yo no vine para juzgar. Así que, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Salvar al mundo. Se pusieron muy serios conmigo. Solo estoy leyendo las escrituras. Yo no estoy poniendo interpretación. Estoy leyendo lo que la palabra dice. Así que no me miren. Escuchen. Todo el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo. Y Dios los eligió y los llenó. ¿Para que ustedes juzguen al mundo y a todos los demás? No. Para salvar al mundo. Esta es la palabra de Dios. Dios quería salvar, sin importar que lo que cualquiera dice. Ese es el amor de Dios. Necesitamos entender el amor de Dios y vamos a seguirlo. El Espíritu. Génesis 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Algunas veces nos enojamos con el predicador. Deberíamos de gozarnos, estar contentos. Así que él estaba enojado. Y dice, 7, si bien, y si eres, ¿ok? no serás enaltecido. Así que el punto es que quería ser aceptado. Saben, la gente allá afuera va a la iglesia y creen que van a la iglesia porque quieren ser malos y no creer a Dios. Van a la iglesia porque quieren ser aceptados. Eso es todo. Así como ustedes. La única cosa es que ustedes son aceptos en el amado. Así que alabado sea Dios, que ustedes serán uno de ellos. Pero ¿qué ha de aquellos pobres hombres? Están buscando, están tratando de hallar porque quieren ser aceptados de nuevo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Y qué es el pecado? Es incredulidad, esa es la marca. ¿Ok? Dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. O es Dios o incredulidad. Ese es un espíritu de todas maneras. Cualquier poco de incredulidad tengamos, toma todo tipo de forma. Quiero que vayamos al año de jubileo. Si eso es lo que tengo ahí, solo síganme, porque algunas veces pierdo mi lugar aún cuando estoy escribiendo. La marca de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. No les estoy diciendo nada nuevo, sin lugar a dudas. Yo prediqué eso no hace mucho aquí mismo por medio de la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios lo probé. Que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, perdón, Santo, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados hasta el día de vuestra redención. Todo ese trabajo, el Espíritu Santo, si no es el Espíritu Santo, probará la marca de la bestia. Y esa es de incredulidad. Y la marca de la bestia es la marca de apostasía. ¿Saben qué es apostasía? Voluntariamente apartándonos de la palabra de Dios, voluntariamente. Nadie los hizo, Dios no los empujó. Tenemos una opción. Dios no está presionando a nadie, ni siquiera a Satanás. Esa es su opción. Dios no nos quitó nuestras opciones. Tenemos el derecho de hacer una opción. Y Él no lo va a quitar. Dice, apostasía, la cual es rechazar el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Ven qué tan importante es tener el Espíritu Santo? Ok. Algunos de ustedes, ok, muy bien. Como dice el hermano Doug, algunas veces tomamos estas cosas ligeramente, pero sin el Espíritu Santo tenemos la marca de la bestia. Timoteo dice 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso es apostasía. La gente viendo de iglesia en iglesia, buscando y van de iglesia en iglesia, no saben ni siquiera qué están buscando, porque tienen, si tuvieran el Espíritu Santo, no. Escuchando a espíritus engañadores, si no tienen el Espíritu de Dios, están escuchando a otro espíritu. No voy a entrar demasiado en esto. Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La gente que renunciará, rechazará y abandonarán a Dios. Van a tomar la marca. Y eso es lo que sucedió a Caín. Él no fue aceptado porque sus obras no era lo que Dios estaba requiriendo. Así que tratemos de figurar lo que Dios quiere de ustedes. Y Él se encargará de las obras. cuando nos rendimos a Él. Pero sin el Espíritu Santo, se están preguntando allá. No saben qué hacer, no saben a dónde ir. La única luz que queda en este mundo son ustedes y yo. Y debemos iluminar el camino a aquellos que están perdidos. Aceptación. Muy bien. Aceptación significa reconocer algo, admitir, confesar algo. Esta es la voluntad de Dios de aceptar a la gente que se aparte del pecado. Porque si cuando se vuelven del pecado, aceptan lo que dice la palabra. Están dispuestos a aceptar el conocimiento. Dios, estás correcto. Tu palabra está correcta. Yo me arrepiento. Pero Caín no hizo eso. Dios le dio oportunidad de arrepentirse. Y luego dijo, te aceptaré. Ahora en Apocalipsis, dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y hazla. Dios no quiere que la gente vaya al infierno, pero Él quiere que se arrepientan, porque si no, si pueden arrepentirse y decir, ok, estaba errado, no quise hacerlo, pero esto es todo lo que sabía. La gente va a la iglesia católica, eso es todo lo que conocen. Y haz las primeras obras. Dice, te apartaste, dejaste la fe, dejaste las primeras obras. Regresa a lo que tenías. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Así que le dio a Caín oportunidad de arrepentirse. Dios no es un Dios que es malo con nada. Le dio la oportunidad de arrepentirse. Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Es solo la sangre. Y eso es lo que Caín rechazó. Si tú haces eso, que es lo que yo requiero, es sangre. Porque hermano Branham dice, en falsa y verdadera vid, dice, esto prueba una diferente perspectiva. Dice, voy a ir en contra de Dios. Dice, Caín era un creyente y reconocía al Creador. No solo eso, sino que también era un adorador. Ahora, yo supongo que al lado oriental del huerto del Edén, el huerto quedaba al oriente del Edén, y tal vez era allí donde se revolvía y centelleaba la gran espada del ángel que protegía el árbol. Caín y Abel estaban por allá trabajando en el campo. Están fuera del huerto porque estaban trabajando en el campo. Dense cuenta. Y se dieron cuenta que ellos provenían de aquel hogar tan hermoso. Dicen, ¿cómo eso no pertenece? Estaban allá para comenzar, pero no estaban ahí. Pero oyeron a mamá y papá, y que tan bello era y cómo Dios solía bajar. Querían estar de regreso allá. Caín y Abel querían ser aceptos para poder regresar a esa vida. Esa gente allá afuera creen que quieren la vida que están viviendo, no tienen elección. Y si no les decimos que hay una mejor vida, ¿saben cómo van a saber? Truenos. Me siento como Moisés ahí, en la montaña. No se asusten. De todas maneras. Con relámpagos en el jardín. Y Caín y Abel estaban trabajando en el campo, que estaban tratando de adorar, querían regresar a ese hermoso hogar, estaban tratando de adorar a Dios, y Caín se edificó un altar a una iglesia. Abel también se hizo uno. Caín hizo un sacrificio y Abel también. Caín se adorrió y adoró, y Abel hizo lo mismo. Ahora, si Dios solamente requiere una fe en Dios, una confesión de acepto a Cristo y Él me perdonó y soy salvo, y voy a la iglesia, y ese es todo lo que hay, Él lo hubiera aceptado. o una membresía de iglesia, un sacrificio y lealtad a la iglesia, aparte de su dinero, su tiempo de adoración y sinceridad en lo que usted cree, entonces, siendo justo, Dios tenía que haber aceptado a Caín. Hay mucha gente que dice, creo en Dios y soy salvo, pero sus obras no cuadran con la Biblia, porque sus obras rechazan lo que la palabra de Dios dice, pero que están ciegos, como pueden ver. Dice la siguiente, glorificado Jesús, dice, yo no creo que Caín deliberadamente haya salido por ahí y haya recogido los frutos del campo, la obra de sus manos, y las haya traído. ¿Creen ustedes que toda esta gente que va a las denominaciones creen que voluntariamente se levanta, voy a rechazar este mensaje que oí? ¿Qué saben ellos? Ellos no saben de qué se trata este mensaje. Ustedes sí, pero ellos no. Dice, él no levantó deliberadamente, haya salido en la mañana y dijo, dice, él absolutamente quería hacerlo para ser un sabelotodo. Yo creo que Caín venía con el corazón pleno, pensando que él estaba haciendo lo correcto. Hay gente afuera que creen que están haciendo lo correcto. Saben que hay un Dios, pero no saben nada mejor. No saben la diferencia. ¿Por qué estaba él tratando de hallar favor con Dios? Él estaba tratando de encontrar la vida otra vez. Él estaba tratando de regresar al huerto del Edén otra vez. No podían llegar a él. Oyeron de ese árbol de la vida y oyeron de mamá y papá. Y tan manera en que ellos lo decían, que ellos no querían trabajando con sudor y todo. Ellos querían regresar a ese lugar. Y eso es lo que yo también quiero. Estamos aquí porque queremos regresar a ese lugar. Él estaba tratando de regresar al huerto del Edén de nuevo. Ven. Así que Caín y Abel estaban tratando de adorar a Dios para que Dios los aceptara, porque Dios pudiera decir, los perdono, los tomo de regreso, pero no funcionó de esa manera. De todas maneras, esos eran sus pensamientos, ambos de ellos, aún del bueno y del malo, querían estar en el lugar donde había vida, allá afuera. Hay caos. ¿Quién quiere estar aquí? Así que no los culpo. Así que lo que sucedió fue... ¿Oí esto? Que se pusieron adictos de casa. ¿Ven? Así que Caín y Abel y Adán y Eva se fueron echados de la casa y querían regresar a casa, pero no podían. Satanás, él fue Dios quien lo sacó, pero ¿quién estaba usurpando ese lugar? ¿Saben que oí algo en las noticias el otro día, ayer? Que hay que si te vas en vacaciones y dejas tu casa por 2 o 3 semanas y regresas y tratas de entrar a tu casa, ahora tienes un usurpador en tu casa y no puede, tu llave no funciona y ahora no puedes ni siquiera entrar en la casa. No sé. Lo que sucedió es que se van. Y figuran que y limpian la casa y cambian todos los cerrojos. Así que la señora llamó a la policía y los quería que los sacaran. Entraron ahí, abrieron la puerta y está gritando, salgan de mi casa. Y tarde o temprano, ¿saben qué hicieron? La llevaron a la cárcel. Porque el tipo que estaba ahí, dice, esta es mi casa, mi propiedad. Tengo papeles aquí para probar eso. No sé cómo tenía los papeles. La llevaron ahí a la cárcel. Y quería que los echaran de su casa. Así que el juez le dijo a ella, la única manera en que puedes hacer eso, lo que tienes que hacer ahora es echarlos de tu casa. Tienes que pasar por el proceso y mostrarles a ellos que pagas tus cuentas, los impuestos que pagas de propiedad, porque estás ahí, no puedes obtener nada. Ellos te tomaron la casa y no puedes probar eso. Quieren tu casa y te echaron fuera. Así que finalmente, para el tiempo que ella hizo el papeleo y que fue al juez, y perdió todo este tiempo para probar que esa era su casa, y luego necesitas una noticia, un aviso de la policía de evicción. Y así que haces que la policía vaya y los echa fuera. Entonces, cuando entras en tu casa, todo está despedazada. No es la casa que dejaste. Y es un esquema que está pasando. Y la ley no te puede ayudar mucho porque no pueden entrar y echar a nadie afuera. Ven, porque ella dijo, esa es mi casa. Esto es lo que Satanás hizo. Está usurpando tu casa, ¿saben? Y lo echan a uno fuera. Y por eso él está usurpando nuestro lugar en lugares celestiales. Pero tengo una nota de evicción, porque ese es mi hogar y yo pertenezco ahí. Él cambió todos los cerrojos, no me importa, pero tengo que entrar de regreso a la casa y reclamar lo que es mi hogar. Satanás va a caer. Y nosotros vamos a subir. Ese es mi lugar. Esta es la casa de ustedes. Ustedes necesitan reclamar. Aquí es tu casa. Y Satanás quiere usurpar esta casa también. Pero tienes que decirle a él, saben, es mi casa. Este es mi reclamo. Todo ha sido tomado. No hay nada. Todo ha estado limpio después de 7 edades de la iglesia. Y tienes un reclamo libre. Porque Satanás, sal fuera porque esta es mi casa. Tú no perteneces aquí. Esta casa le pertenece al Señor. Ven, y tú estás usurpando aquí, estás usurpando allá, y te vamos a echar fuera. Y eso es lo que sucedió en el principio, ¿saben? Satanás usurpó en el lugar errado y echaron a la familia correcta. Ahora la redención hace que quiere aclarar todos los clamos y regresar a mi hogar. Tengo un título libre ahorita. Le puedo mostrar a cualquiera que ese es mi hogar. Ezequiel 18:20. Ya leí esta. Romanos 8:20-21. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que significa es que la creación fue sujetada a vanidad. Es algo que ustedes no desearon hacer. En el cielo no seguíamos a Satanás para comenzar. Ustedes lo que hicieron allá no lo hicieron allá y no lo van a hacer aquí tampoco. Ustedes, lo siento, porque no fue voluntariamente. Tengo que ir, Señor. Tengo que nacer de esa manera y pasar por este cuerpo y a esta casa. Tengo que hacer eso. Yo no me hice voluntario para esto, así como ustedes tampoco lo hicieron. ¿Tuvieron ustedes palabra para decir que querían nacer y qué padres? No fue voluntariamente. Así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a ser liberados, ¿ven? Él nos puso en esta situación. Él nos puso en esta tierra, pero no sin esperanza. Tenemos esperanza que uno de estos días regresaremos a donde pertenecemos. ¿Ven? Dice que nos sujetó a la misma cosa. Creo que Caín estaba tratando de culpar a Dios. Eso es lo que Adán y Eva querían pasar la culpa. No fui yo, no fue mi esposa. Y Caín estaba tratando de decir, hey, yo no tuve nada que ver con esto. Yo no soy el que creó todo el desastre. Así que saben, Él trató de decir, Dios, creo que esta fue tu culpa. Adán fue la única manera, hizo lo mismo. Tú fuiste el que me diste a la esposa. La cosa es que ellos estaban tratando de razonar. ¿Por qué? No me aceptas. No fue mi culpa de que estamos aquí tampoco. El hermano Branham dice que fue Adán que hizo que toda la cosa cayera, condenación por representación. Dice el hermano Branham, ¿saben? Caín le habló a Caín, Génesis 4, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Tú lo aceptaste a él, pero ¿qué de mí? Yo hice lo que sabía hacer. Pero con Dios, están que alguien no tiene el deseo de... ¿Creen que Dios va a decir, esa no es mi culpa, tú no pusiste nada en mí para... ¿Vas a culparme a mí? Porque no tengo el... Caín estaba tratando, estaba enojado. Esta no es mi culpa, dijo. Pero dijo, Dios es justo. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama. Ahora, pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Pobre hombre. Dijo, ¿sabes qué? Vas a estar adentro, afuera, yendo acá, yendo allá. No sabes en qué dirección vas a ir. No sabes quién era tu padre. No sabes cuál era tu padre, tu madre. No sabes quién eres. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Eso es todo. No hay esperanza para él. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió, y leímos esto, le puso una marca, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín. Esto es lo que dice el hermano Branham. Yo tuve ese tipo de experiencia, que tengo el espíritu en mí. Y si tiene de otra manera, se tiene el espíritu errado. Es lo que le sucedió a Caín. Dice, yo no ir por esta cosa así, pero, oh, dice, el espíritu errado. Esta es tu marca de identificación. Caín, tú estás marcado. Echando la palabra, rechazando la palabra de Dios, descreyendo la palabra de Dios, es una marca errada. Hay un camino que parece correcto al hombre, pero el fin de él es camino de muerte. Caín pensó que era la manera correcta de ir. Intelectualmente no tenía revelación alguna, pero él pensó. Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció a Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Él no sabe a dónde va, no sabe qué es. Es un fugitivo. ¿Ven la condición de la gente? No es que no quieren servir al Señor, no es que quieren, es que no pueden. Y van de un lado a otro tratando de figurar, van de iglesia en iglesia. Todo está allá afuera. Y el diablo lo hace peor, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad, sin revelación alguna. El hermano Branham dice, ¿saben ustedes? Hice una afirmación anoche. Es un sentir raro cuando se regresó. Dijo, cuando dije que la educación tiene ha sido la marca del anticristo por todas las edades, educación es el peor enemigo del evangelio que el evangelio ha tenido alguna vez. Escuchen, estoy fuera del tema, pero solo un momento. Simplemente tomemos el linaje aquí. Ahí estaba Caín y Ser. Abel fue matado y Caín fue traído en su lugar por muerte, resurrección de Cristo. Y los hijos de Caín eran todos inteligentes, científicos, educados. No anden diciendo de que si eres inteligente perteneces a Caín. No es eso lo que está diciendo. Yo sé que hay gente que son más inteligentes que yo y solo están tratando de encontrar Dios a través del intelecto y educación, a través del intelecto, por todos los días de Noé. Y Seth, los hijos de Seth son humildes, pueden ser educados, pueden ser científicos, pueden ser inteligentes y astutos, pero si se pueden humillar, pero el problema es que no pueden. Dice, granjeros, pastores de ovejas y ha sido por todo eso. Hebreos 10:26 dice, si pecamos voluntariamente de haber conocido el conocimiento de la verdad, no hay sacrificio para el pecado voluntariamente, dice. Y esto es lo que dice el hermano Branham. Nos damos cuenta de que es una marca, es una distinción, hace una diferencia, lo separa de algo, la marca. Pero como dice, tienes una marca contra ti. Nunca dijo que tienes un sello contra ti. Él dijo, y la iglesia sellada por el Espíritu Santo, dice él, mostrando posesión. Dios posee a la iglesia, pero la marca de la bestia son los descarriados, los echados fuera, que han rechazado tomar y venir de la palabra provista por Dios. Caín, tan pronto como fue marcado, fue enviado lejos. Entendemos eso. Abel murió y Seth fue criado para tomar su lugar. ¿Qué señal de resurrección? Amén. Yo sé que tengo muchas escrituras, pero Apocalipsis. Y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe estas cosas que dice el amén. Y el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Se reduce a obras. No importa cómo se ven, qué tan ricos sean, no tiene nada que ver. Son sus obras. ¿Qué tipo de obras tienen? Dice, yo conozco tus obras. Hace una diferencia, ¿ven? Tus obras más vale que cuadren con la experiencia de ustedes. Si no, me preocuparía. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y porque dice, ¿dónde estoy? Y que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A cuantos amo. Dios ama a todos, porque si Jesús en la cruz no hubiera dicho, perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo. Ese es el amor de Dios. Es su amor divino, su misericordia y gracia. Él no quería rechazar a nadie. Amén. Él no está en el negocio de rechazar, Él está en el negocio de salvar. Pero las obras probarán. La palabra, las obras que hacemos, somos los que, el ser humano es el que hace la elección. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Porque necesitamos, ¿qué necesitamos? Vencer la incredulidad. Y eso es, Satanás está tratando de asegurarse de que ustedes no crean en nada, que uno no crea nada. No es que no creamos por lo que vemos nuestro, con nuestros ojos, nuestros sentimientos o sentidos. Creemos porque Dios nos guiará, nos enseñará y nos dirá las cosas. Si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a saber lo que está correcto y errado? Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Podemos discernir el bien y el mal. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El hermano Branham dice, en el año de jubileo, la marca de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Sin sombra de duda, yo enseñé, yo prediqué eso hace no mucho tiempo. Que el bautismo del les leí esto antes, pero quiero repetirlo de nuevo. Pero el Espíritu Santo y todo lo que no estaba sellado con ese Espíritu tomará la marca. Y la marca de la bestia es apostasía, lo cual es rechazar el Espíritu Santo, rechazando su palabra, rechazando este mensaje. Este es el mensaje que, esta es la luz. Ahora, ¿creen ustedes que esta gente conoce el mensaje? No. Para ellos es como, oh, está siguiendo un hombre, oh, yo no sé eso. Están asustados. Esta es la táctica de Satanás, meter temor. Pero, ¿qué debemos de hacer? Ustedes que están de pie, en la frontera, ustedes que han pensado muchas veces, me gustaría estar, ser un cristiano totalmente rendido, si tan solo puedo decidirme cuándo hacerlo. Oh, mi hermano y hermana, ¿se dan cuenta ustedes que esta pudiera ser la última oportunidad que ustedes van a tener alguna vez para llegar a hacer eso? ¿Creen ustedes que tienen otra oportunidad? ¿Cómo saben que van a llegar a salvo a casa? Así que, ¿cuál es el objeto aquí? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Tenemos la verdad, la marca correcta? Tener la marca correcta es hacer lo correcto, ¿ven? Haciendo la obra correcta, dice. No puedo decidirme cuándo lo voy a hacer. Oh, mi hermano y hermana, ¿se dan cuenta ustedes que esta pudiera ser la última oportunidad de llegar a hacer eso? Ahora, yo tengo el Espíritu Santo. Estoy seguro que me está hablando, pero tienen que saber eso, que tienen el Espíritu Santo. No que lo pienso, o estoy esperando obtenerlo, no. O lo tienen o no. Si tienen alguna duda, no importa qué tan pequeña sea. Yo no me saldría de aquí hoy no sabiendo que tengo el Espíritu Santo. Porque va a ser esa marca o la otra. O vengo a la iglesia, bueno, doy mis diezmos. Yo estoy ahí todo el tiempo, hago esto, hago lo otro. Si ese fuera el caso, todo mundo pudiera estar. ¿Ven? Oh, mi hermano y hermana, ¿se dan cuenta que esta pudiera ser la última oportunidad, que pudiera ser la última oportunidad de llegar a hacer eso? Quizá esta sea la última noche en que tengan la oportunidad de venir a Cristo, un creyente cristiano. Ahora, ¿cuántas veces? Yo no sé quién tiene. ¿Cuántas veces quieren venir a la iglesia pensando que uno de estos días voy a una reunión especial? ¿Cómo saben que eso va a suceder? Esta tal vez sea la última noche que alguna vez tengan la oportunidad de llegar a ser un cristiano, un creyente. Quizás esta pudiera ser de esta noche en adelante que ustedes hayan rechazado el mensaje de Dios por última vez. Entonces ustedes quedarán marcados delante de Dios. ¿Marcado en qué? Porque siempre pueden obtener el Espíritu Santo. Si continuamos rechazándolo, ¿qué va a suceder? Ahora, de nuevo, Dios no está enojado con ustedes. Dios no está enojado con nadie. Dios quiere que sean salvos. Dios quiere que tengan el Espíritu Santo. Esto no es que si no lo hacen voy a... ¿Saben? No. Esto es lo que Dios quiere para ustedes. Porque Él no quiere que pasen por las cosas. Que la otra gente tiene marcas. Que no tiene la marca. Están pasando, ¿ven? Yo no voy a hacer ninguna invitación. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben lo que hacen. Ustedes saben si lo tienen o no. La cosa es que tenemos otra oportunidad. Se pusieron callados, yo sé que. El tiempo es tarde. Así que, ¿qué vamos a esperar? A tratar de recibir el Espíritu Santo. ¿Ah? Yo no estoy hablando de los jóvenes nada más. Ustedes tienen que saber que saben que saben. Si están en esa categoría, está bien, no les estoy hablando. Pero si tienen alguna duda, Dios les está dando una oportunidad. Amén. Voy a cerrarlo aquí. Hoy inclinemos nuestro rostro, Padre. Gracias, primeramente, por permitirnos estar aquí esta noche. Padre, sabemos que hay todo tipo de gente en esta noche que no están en la iglesia, están en diferentes lugares. Pero, Padre, quisiera que ellos entendieran y pudieran oír lo que tienes que decir al respecto del amor que tienes por ellos y lo que quieres que hagan, porque tú no quieres que alguien se pierda, Padre. Esa no es tu idea. Esa era la idea de Satanás. Tú quieres que todos sean salvos y que lleguen al entendimiento de salvación. Y le das a la gente oportunidades para hacer eso. Y algunos no serán salvos. Algunos serán salvos durante la tribulación, pero eso es un segundo plan. Yo no quiero ni siquiera arriesgar un plan B. No quiero estar adivinando. Padre, te agradecemos. Yo sé que esto es muy áspero la manera. No soy un predicador. Fue un poco áspero y difícil. Espíritus peleando, porque una vez que uno toca este tema, se levanta y se preocupa, porque él no quiere. Nosotros no le pertenecemos a él, te pertenecemos a ti. Así que esta noche, Padre, si hay alguien aquí, yo no sé. Yo no sé, tú sabes, tú conoces todo corazón en este lugar. Cuando dije que yo no iba a hacer una invitación, eso no es meter temor para que la gente corra al altar. Esta es la realidad. Tú amas a la gente. Tú amaste a Caín. Tú querías darle oportunidad que se arrepintiera y dijera, te creo, lo siento, fue mi error, yo no sabía. Pero si quieres que haga eso, yo quiero entrar ahí y haré cualquier cosa. Pero su orgullo se interpuso. Pero lo hubieras aceptado a sí mismo. Esta noche tenemos la oportunidad aquí y ruego que todo mundo que esté en este edificio tenga el Espíritu Santo. Yo no traje esto pensando que alguien quizás no lo quería. Me gusta creer que todos estamos llenos del Espíritu esta noche, Padre. Porque uno de estos días, Padre, esa es la marca, el sello. Si no, va a ser otro, Padre. Padre, te agradecemos esta noche por permitirnos pararnos en este púlpito, Padre, y pasar por las Escrituras y el mensaje de la hora, Padre, e identificar, Padre, lo que es cierto, lo que es correcto, lo que es perfecto, Padre. Y yo sé que es áspero la manera en que lo traje, pero, Padre, tú lo pusiste en mi corazón. Eres tú el que quería que yo trajera esto, así que he hecho mi parte. Ahora ruego, Padre, que si hay alguien aquí, en este lugar, que aún no sabe, dudando, que tienen el Espíritu Santo, Padre, simplemente ruego, Padre, que no se vayan sin hacer una decisión. El tiempo es tarde y no queremos que nadie se pierda, Padre. Padre, te amamos y te agradecemos por tu amorosa bondad y tu misericordia y gracia y tu amor divino, Padre. Porque aunque algunas personas no pueden responderte a ti, todavía eres un Dios justo y quieres darles una oportunidad, Padre, porque tú amas sus almas, Padre. Sin nada más que, es difícil para mí porque si cierro, y eso es todo, esta no es solo otra noche, este no es otro miércoles nada más. No me importa quién es que esté aquí arriba, esta es otra oportunidad de hacer lo que es correcto. Estamos aquí. Dios nos ha dado otra oportunidad, Padre, de oír su palabra y no rechazarla, sino aceptarla, Padre. Te agradecemos por tu amor y tu bondad. Y te pido, Padre, esta noche que si hay algún corazón que todavía te está anhelando, que vayas a ese corazón y los toques, Padre. ¿Cuántos aquí adentro todavía no saben? ¿O todavía están adivinando si tienen el Espíritu Santo? Todo ojo cerrado y que nadie esté viendo alrededor. Nadie está viendo. Si todavía están dudando y no saben, levanten su mano. Ok, pueden bajar sus manos. Esta es una cosa muy seria. Aun si es solo una persona, no importa. Los números no importan. Es el alma que estamos viendo. Quiero que ustedes oren y continúen orando. Si tienen el Espíritu Santo, oren. Ya que levantaron su mano, aquellas personas que levantaron su mano pueden ponerse de pie. No estén avergonzados. Esto no es un asunto de vergüenza. Esto es realmente serio. Ustedes que levantaron su mano, pónganse de pie en todas partes. Nadie está viendo alrededor. Solo pónganse de pie. Si han sido tan valientes, si han llegado tan lejos, ¿por qué no vienen aquí, enfrente del púlpito y me dejan orar por ustedes? Nadie está viendo, mantengan sus ojos cerrados. Esto es entre Dios y esta gente, sean reverentes, por favor. Este es un momento que pudiera decidir vida de muerte. Así es de importante esto. Andy, ¿dónde estás? Muy bien.